Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Bendicen tus aflicciones a otros, por el pastor Marcos Peña.
Quiero predicar de una porción en las Escrituras que nos enseña cómo nuestras aflicciones pueden y deben ser de bendición a otros. Yo les ruego que me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y veamos los versículos 3 al 7 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis, lo sois, en la consolación. Nosotros trataremos el tema de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a ver la explicación del texto, vamos a ver las implicaciones del texto, para entonces concluir viendo la aplicación del texto. Así que vamos en primer lugar a ver qué es lo que está sucediendo aquí. El tema del sufrimiento en esta epístola corre a lo largo de toda ella. El apóstol Pablo está en cierto modo haciendo una defensa de su llamado al apostolado delante de algunos que le acusaban. Y cita de una manera regular las tribulaciones y aflicciones que él ha tenido que pasar por causa del Señor Jesucristo. De hecho, hay tres porciones considerablemente extensas en toda la carta que donde el apóstol Pablo detalla de una manera que quizás no detalle en ninguna otra carta todo lo que él había pasado como apóstol por servir al Señor. Nosotros tenemos en el capítulo 4 desde los versículos 7 a 12. Luego en el capítulo 6 desde los versículos 4 a 10. Y luego el capítulo 11 de los versículos 23 al 28. En cada una de esas porciones el apóstol Pablo se expande hablando de sus sufrimientos. Es posiblemente el libro del Nuevo Testamento donde más claramente se ve el estado emocional, físico y espiritual de un verdadero siervo de Dios. Y todas estas aflicciones eran para que él pudiera manifestar la gloria de su Señor. De hecho, es interesante que en la epístola del Nuevo Testamento, donde más aparece la palabra gloria, es precisamente segunda a los Corintios. 19 veces aparece la palabra gloria en esta epístola. Es evidente que el apóstol Pablo tenía en mente que su vida y la de nosotros está dedicada o debe estar dedicada para la gloria de nuestro Dios. El tema aparece no solamente en esas tres porciones donde es muy evidente, sino que iniciando la epístola, esta porción que nosotros hemos leído, ya el apóstol Pablo empieza a hablar de las aflicciones. Aquí claramente el apóstol Pablo está hablando del consuelo que se recibe de Dios en medio de las aflicciones. Si usted quiere resumir en dos palabras, el tema de esta porción es consuelo en las aflicciones. En apenas 5 versículos, él habla, ya sea la forma, el verbo o el sustantivo, aparece la palabra consolar, consolación, 10 veces. Y la palabra aflicción, tribulación, aparece 6. En 5 versículos, mis hermanos, muy evidentemente, muy sencillamente, muy naturalmente, entendemos que el tema del apóstol Pablo es la consolación de Dios en medio de la aflicción. Y en la porción nosotros podríamos decir que trata dos cosas. Por un lado, y lo primero que nosotros vemos es como la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Dios. Para entonces luego ver cómo la consolación en la tribulación produce la posibilidad de consolar a otros. Produce consuelo a otros. Así que veamos cómo la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Él. Contrario a lo que quizás nosotros pudiéramos esperar de alguien que ha estado sufriendo mucho y por mucho tiempo, el apóstol Pablo inicia esta sección con una nota de alabanza, con una nota de adoración, con una nota de gratitud. Él dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3. Y esta palabra, bendito sea Dios, era una palabra muy común entre los judíos. Era una especie de bendición o de salutación judía que el apóstol Pablo la convierte en una salutación o en una exclamación de adoración cristiana al añadir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra que aquí se traduce como bendito, aunque en el español aparece otras veces en el Nuevo Testamento, del original es una palabra que solamente se usa para referirse a Dios. Esta palabra nunca se utiliza para otra persona. Y la palabra en sí misma conlleva la idea de gratitud y de adoración. O sea que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí no es solamente plantando la zapata sobre la cual él va a edificar la argumentación que viene, sino que él está claramente de antemano dando gloria a Dios sabiendo el tema que va a tratar. Luego él refiere dos aspectos de la naturaleza de Dios que no es por coincidencia que lo hace. Nosotros sabemos que Dios es perfecto en todos sus atributos y que tiene muchos diferentes atributos que son dignos de admiración. Sin embargo, Él escoge en este momento atributos de Dios que deben de estar en nuestras cabezas cuando se habla del tema que Él va a hablar. Uno de los peligros cuando nosotros pasamos por aflicciones, ¿cuál es? Empezar a cuestionar la bondad de Dios. Así que Él va a decir: nosotros somos afligidos continuamente, recibimos mucha aflicción, pero no olvidemos nunca que la misericordia de Dios sigue estando allí. No interpretemos los acontecimientos de nuestras vidas con los lentes de nuestra situación particular, sino con los lentes de lo que conocemos de la palabra. Nuestro Dios es misericordioso. Así que Él empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Es como si significara el Padre más misericordioso. Y la verdad es que es un atributo de Dios que me llama la atención una historia del Antiguo Testamento en que aparece de una manera bien expandida. Éxodo 34, versículos 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Miren qué interesante. Jehová estaba proclamando él su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y vuelve otra vez: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el atributo más mencionado allí? Por Dios mismo, cuando está proclamando su propio nombre, Él dice: yo soy misericordioso. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa: yo soy misericordioso. Así que el apóstol Pablo está enfatizando este atributo de Dios. Cuando nosotros pensamos en un salmo como el Salmo 103, por ejemplo, dice versículo 8 de ese salmo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y oigan lo que dice versículo 17 de ese mismo salmo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En la eternidad ya Dios era misericordioso, porque eso es parte de su naturaleza. Miqueas, el profeta Miqueas, en capítulo 7, versículo 8, añade un detalle que es digno de llamar la atención. Dice que Dios se deleita en misericordia. Así que él está poniendo la zapata de lo que él va a explicar en lo adelante. Lo segundo que dice, después de haber dicho Padre de misericordia, es algo que se desprende de una manera lógica y natural de ser un Padre de misericordia, y es que es Dios de toda consolación. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Dios es un Dios consolador. El apóstol Pablo, escribiendo su epístola en Romanos, capítulo 15, versículo 5, le llama a Dios el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que definitivamente Dios es un Dios misericordioso y que consuela. Es precisamente por eso que él procede a afirmar en el siguiente versículo, al inicio del versículo 4, lo siguiente: ese Dios que yo acabo de describir y al que empiezo adorando y alabando, ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, Dios nos consuela en nuestras dificultades porque eso es parte de su forma de ser. Y cuando Dios se muestra tal como él es, nuestra respuesta natural debe ser gratitud y adoración. Pero él sigue entonces ahora desarrollando y mostrando que la consolación de Dios en la tribulación no solamente produce alabanza a Dios, sino que también produce consuelo a otros. A través de las Escrituras nosotros podemos señalar algunos de los propósitos de las aflicciones y dificultades en nuestras vidas. Sin embargo, en este texto se nos señala que uno de los propósitos de las aflicciones que vienen a nuestras vidas es que nosotros podamos ser de consuelo a otros. Es decir, la consolación que nosotros recibimos de Dios nos capacita para que Dios consuele a otros a través de la experiencia que nosotros hemos tenido. Oigan lo que dice el versículo 4, el versículo 6. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Luego dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, nosotros sabemos por la Escritura que las aflicciones son una parte intrínseca de la vida cristiana. El mismo Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. En Hechos 7 se nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que mis hermanos, el apóstol sabía esto, no solamente porque conocía las Escrituras, sino también porque su experiencia era esta. Si había alguien que había pasado aflicción, era el apóstol Pablo. De paso, déjenme hacer un alto aquí para aquellos más familiarizados y más experimentados en el estudio de las Escrituras, antes de que empiecen a preguntarse. Sí, las aflicciones a las que Pablo se está refiriendo de manera específica en este texto son aquellas aflicciones relacionadas con nuestra unión con Cristo, con nuestra identificación con Cristo. Él no se está refiriendo aquí a todo tipo de aflicción. Pastor, ¿y entonces por qué usted lo está usando para todo tipo de aflicción? Porque yo creo que si bien es cierto que el sentir principal es este, no es menos cierto que esa verdad, por el contexto general de toda la Escritura, es aplicable a todo tipo de aflicción. Así que sí, hermanos, yo no estoy alando y diciendo que el apóstol Pablo está diciendo eso necesariamente aquí, pero lo está implicando. En ese aspecto, él era sumamente experimentado. Solamente voy a buscar una de las porciones de esta epístola donde él dice lo que había pasado. Acompáñenme al capítulo 11. Oigan qué experiencia. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Definitivamente el apóstol sabía muy bien de lo que él estaba hablando. Hermanos, la aflicción nos capacita ante los ojos de los demás para consolarlos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que nosotros los entendemos. Nos podemos identificar con ellos y ellos con nosotros. El apóstol había pasado por tal cantidad y variedad de aflicciones que él podía consolar a cualquier persona, no importa cuál fuera su dificultad. Es por eso que dice versículo 4 de 2 Corintios 1, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero hermanos, no es solamente que otros son consolados cuando nosotros compartimos la consolación de Dios verbalmente. Es que otros aún pueden ser consolados y estimulados cuando ven la forma en que la consolación de Dios nos permite reaccionar en las más duras dificultades. Hermanos, nuestro ejemplo en medio de las aflicciones puede consolar y estimular a otros. Aún en el versículo 5, él da una afirmación consoladora. Él dice que las aflicciones pueden ser muchas, pero sin embargo, así como abundan las aflicciones, entonces así abunda la consolación de Dios. Finalmente, en el versículo 7, nosotros vemos que el apóstol tiene la certeza de que ellos también serán consolados en la medida en que sean afligidos. Él dice, tengo la esperanza respecto de vosotros y sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en la consolación. Mis hermanos, Dios consuela a los suyos. No importa cuál sea la naturaleza de tu aflicción. Dios es el Dios de toda consolación. Y Él nos consuela a través de las promesas de su palabra. Él nos consuela a través de hacernos conscientes como nunca de su presencia. Él nos consuela con el Espíritu Santo, dándonos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos más difíciles. Ahora, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que esta porción está diciendo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, mis hermanos, una clara implicación que nosotros vemos en el texto es que nuestras vidas no se tratan principalmente de nosotros, sino de Dios y su gloria. Esa visión egocéntrica que nosotros tenemos y bajo la cual normalmente vivimos es fruto de las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones. Nosotros no somos el centro del universo. Dios sí lo es. Nosotros sabemos en teoría que estamos aquí para glorificar su nombre y podemos repetirlo de una manera fácil. Sin embargo, hermanos, cuando las aflicciones y las dificultades de cualquier tipo vienen a nuestras vidas, es allí cuando nosotros tenemos la gran oportunidad de dar gloria al Señor. Hermanos, nosotros sabemos por las Escrituras que nada viene a nuestras vidas sin propósito. Nada es accidental. Dios lo envía y lo controla todo. Nosotros servimos a un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Y la meta de todo es la gloria suya. Y esto nos incluye a nosotros como instrumentos en sus manos para lograr dicho propósito. Esa verdad nosotros la vemos de diferentes maneras en las Escrituras. Pensemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Allí el apóstol nos dice que algunas de las experiencias que pasó el pueblo de Israel están escritas para enseñarnos a nosotros. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta porción, aunque es una enseñanza en forma negativa, me llama la atención que allí no solamente dice que están escritas para enseñarnos, no, dice que les sucedieron para enseñarnos. ¿Están captando? O sea, Dios envía cosas a nuestras vidas para enseñar a otros. Y en nuestro esquema, a nosotros se nos ocurre decir, Señor, ¿y tú no se lo puedes enseñar de otra manera? ¿Y por qué tú tienes que usarme a mí para enseñarle a fulano? ¿Saben por qué? Porque nosotros le pertenecemos. Y su gloria es el fin máximo de todo. Nosotros quisiéramos que usara a otro, que usara otra cosa. Pero definitivamente, nosotros vemos cómo Dios utiliza en nuestras vidas dificultades y aflicciones para enseñar a otros. Pensemos en el caso del ciego de nacimiento. Juan 9, versículos 1 al 11. Se acercan a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y el Señor Jesucristo le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, es muy fácil uno sentado en su casa leyendo eso. Amén. ¿Y si tú eres ciego? ¿Tú lo vas a leer igualito? ¿Tú vas a decir amén? Señor, entonces tú me dijiste ciego para que cuando yo tuviera 30, 35 años viniera alguien y me sanara para darte gloria a ti. ¿Y no hay otra forma de darte gloria? Eso no está en nuestras manos, nosotros de eso no sabemos. Pero ustedes saben que el hecho de que a nosotros nos choque es una señal de que en qué baja escala nosotros tenemos el dar gloria a Dios. Hermanos, es que eso es lo más grande que puede pasarnos a ti y a mí, que nosotros podamos dar gloria al Señor. Eso es lo mayor que puede pasarle a un ser humano, que seres corruptos, pecadores, depravados como tú y yo podamos con nuestras bocas decir gloria al Señor. Y el Señor nos da ese privilegio. Pero nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, que no nos tocara, como dicen por ahí, ni con el pétalo de una rosa. Jerry Bridges dice lo siguiente: Dios es el Dios de la ceguera, de la mudez, de la sordera, del síndrome de Down y de cualquier otra situación de salud. Hermanos, estas condiciones no solamente suceden, sino que son parte del plan de Dios para nuestras vidas, con el propósito expreso de que podamos ser instrumentos para su gloria. Y hermanos, Dios lo hace con un propósito, no por gusto. Nosotros podemos pensar, ay, pero qué Dios más cruel. Hermanos, si nosotros pensamos así, es que nosotros no estamos teniendo la escala de valores correcta. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 31-33? Dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Oigan esto: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La idea literalmente es de su corazón, como traducen las Américas, no lo hace por gusto. En otras palabras, Dios no siente placer en afligirnos. Él no se goza en eso, es buscándolo la gloria suya y aún lo mejor para nosotros. Un último caso como ejemplo, el caso de Lázaro, Juan capítulo 11. Dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y es interesante, porque nos dice de antemano, Cristo lo amaba. ¿Y qué dice Jesús? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La declaración de que Cristo permitió que Lázaro muriera con todo el sufrimiento que eso conllevaba está entre dos tapas. Y las dos tapas, ¿qué dicen? Cristo los amaba. Así que no es el amor de Dios lo que está allí en juego. Son sus propósitos soberanos. Su propósito era glorificar su nombre porque él lo iba a resucitar. Así que ameritaba que alguien amado muriera, porque el fin era todavía mayor, la gloria del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, entiende que las aflicciones lo que traen es gloria a Dios, entonces él deja de orar. Dice: tengo un aguijón por el cual he rogado al Señor tres veces, una dificultad, una aflicción. Y el Señor las tres veces me ha contestado: basta, no me ruegues más por eso. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo entendió. Entonces ahora dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues si es así, entonces yo me gozo en mis debilidades. Nosotros oímos con frecuencia acerca del beneficio que las aflicciones tienen en nuestras vidas. Eso es una enseñanza muy común, porque es una enseñanza muy común en las Escrituras. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué, Santiago? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, gócense cuando estén afligidos o en dificultades, porque eso significa que Dios está trabajando con ustedes. Eso significa que Dios está moldeando vuestro carácter. Y eso es una enseñanza real y muy conocida. Pero de lo que nosotros estamos hablando aquí hoy es de otro propósito. No es el de trabajar con tu carácter, aunque eso esté implicado. es de ser de estímulo a los demás, compartiendo la consolación que Dios nos da en esos momentos. Así que, hermanos, en nuestras dificultades, cualquiera que sea, hay muchos porqués a los que nosotros no tenemos respuestas, pero por lo menos hay algunos para qué claros, para su gloria y para que nosotros podamos consolar también a otros. Hermanos, todo lo dicho no significa que nosotros no podemos consolar a alguien si no hemos pasado por la misma experiencia. Déjenme hacer esa aclaración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Así que nosotros no necesitamos pasar por una experiencia para poder consolar a otros. Sin embargo, no es menos cierto que definitivamente hay un elemento, un tono, una identificación que ayuda al que lo ha experimentado. Alguien que ha sufrido la pérdida de un ser querido puede ser consolado por la escritura, por cualquiera que sepa, que conozca las escrituras, pero definitivamente va a sentir cierta identificación cuando esa escritura se la trae a alguien que ha pasado por la misma experiencia. Aplicaciones. Hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros, para ti y para mí? Bueno, creo que es claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser de consuelo a otros en la medida en que nosotros somos atribulados y consolados por el Señor. El Señor viene a nuestro lado y nos consuela. Así nosotros podemos ir al lado de otro y consolarlos. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Hermanos, cada uno de nosotros ha pasado, está pasando o pasará por dificultades y aflicciones. Eso ténganlo por seguro. De este lado del sol no hay forma de evadirlas. El cielo no está aquí. La principal pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estoy yo glorificando a Dios en medio de mis dificultades? ¿Recuerdan el título del mensaje? ¿Bendicen a otros mis aflicciones? ¿Estás tú consciente que Dios te puede utilizar enormemente para ser de beneficio espiritual para otros, para consolar a otros, para estimular a otros? Hermanos, no hay forma de evitar las aflicciones de este lado del sol. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Que el Señor nos ayude a, en nuestras dificultades que han venido y que vendrán, ser de estímulo a otros. ¿Para qué? Para que el bendito nombre de nuestro Señor sea glorificado y para que nosotros actuemos como instrumentos en las manos del Redentor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.